9 minutos hablamos de los temas de la política y pues sin duda el tema de política que está sobre la mesa tiene que ver con el enfrentamiento fuerte que se ha dado entre el uribismo y el gobierno y la fiscalía, hay que decir, después de la decisión de la captura del hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe fue capturado. Hay que decir que las investigaciones y las denuncias sobre posibles vínculos de Santiago Uribe con grupos paramilitares datan de mucho tiempo atrás, es decir, esto no es de ahora, esto viene de hace varios años, son investigaciones de mucho tiempo con ires y venires, si se puede decir de esa manera, porque hay testigos que han declarado, luego se han desdicho, vuelven y dicen, pero ha aparecido allí y permanentemente ha estado la denuncia. Dijéramos que lo novedoso es que deciden privarlo de la libertad. Ahí es donde está, por supuesto, la novedad. El expresidente Álvaro Uribe respondió de manera fuerte desde su finca de Río Negro, dijo que el fiscal está haciendo política y denigró, por supuesto, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La pelea ha venido en creciendo, si se puede decir de esa manera. Y hay un llamado que hace el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, le pide serenidad tanto a la oposición como al gobierno en esta coyuntura. César Rodríguez nos cuenta.
El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se refirió al enfrentamiento que en los últimos días han sostenido el Gobierno Nacional y el Centro Democrático y dijo que el país quiere escuchar a sus líderes con palabras de conciliación.
Por ello yo le voy a pedir a nuestra clase dirigente política varias cosas. Con todo respeto al gobierno, mucha serenidad en el trato con la oposición. A los ministros que se dediquen más a sus carteras y menos a su Twitter. Y a los líderes de la oposición también serenidad en la descalificación de las instituciones, porque si entre todos descalificamos las instituciones, en el fondo nos estamos descalificando todos.
El congresista manifestó que el impacto de la hostilidad de las personas, que de una u otra forma replican la pugnacidad del debate a través de sus líderes, e informó que la próxima semana se va a reunir con los voceros y directores de los partidos en el Congreso, buscando un entendimiento entre el gobierno y la oposición.
Es el llamado que hace el presidente del Congreso, cordura, mesura, un poco de calma, porque ha subido el tono de la confrontación, hay que decirlo, por supuesto. A la declaración del expresidente Álvaro Uribe hubo respuesta también del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pregunto a Rodrigo Pardo, a María Elvira Samper, a los analistas de esta mesa, la mirada que se tiene sobre el manejo que le ha dado a la situación el fiscal en primer lugar, el Centro Democrático y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Rodrigo.
Pues a mí me parece, Yolanda, que nadie ha salido bien librado. El gobierno ha dado bandazos, el presidente Santos al principio habló de una veeduría internacional sin decir qué forma ni qué entidad la podría desempeñar. Creo que esa figura no existe ni cabe y delata, por el contrario, que el propio presidente de la República, jefe del Estado y por consiguiente responsable de que la justicia funcione, de un escepticismo y de una falta de credibilidad de él mismo sobre la justicia. Luego mandó a todos los ministros a referirse a este tema en Twitter, en columnas. Ayer Cecilia Álvarez Correa hizo una columna en El Tiempo también. No sale bien librado el fiscal, básicamente por el momento y la oportunidad de esta medida, y no sale bien librada la oposición, que ha caído en excesos realmente increíbles, como solicitar la renuncia del presidente por una decisión del fiscal general. En ese sentido, creo que el presidente del Congreso tiene razón cuando hace un llamado a la cordura, que ha sido la gran ausente de este episodio.
Yo insisto en que independientemente de la oportunidad de captura del señor Santiago Uribe, una cosa es cierta, que los crímenes en Yarumal sucedieron, que el influjo del paramilitarismo en Yarumal ha sido de siempre, y que mal puede llamarse preso político una persona, aún extremando el concepto de delito político, a una persona que no está privada de la libertad por sus convicciones ideológicas, sino vinculado a crímenes de lesa humanidad. Entonces, el argumento de que todo lo que toca a los uribistas es persecución política, yo lo volvería al contrario. ¿Por qué será que tantos uribistas están vinculados a delitos y crímenes, y algunos de ellos condenados hace mucho tiempo, muchos de sus aliados en el Congreso, a los que les pidió el voto antes de que fueran llevados a la cárcel, se queja de que la Corte Suprema lo chusa, pero se le olvida que el DAS chuzó a la Corte Suprema, que está aprobado, que hay condenados por este caso? Es decir, que la persecución política es un argumento fácil pero no necesariamente tiene asidero. Yo pensaría que hay que dejar que la justicia actúe. Fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema, y estoy de acuerdo con Rodrigo que el gobierno se ha equivocado de cabo a rabo en la forma como ha reaccionado a esto, porque pese a que dijo que la separación de poderes la respeta, pues al meterse y a opinar en este tema, pues está pasando por encima de la separación de poderes. Ha debido dejar decir, creemos en la separación del poderes, en el Estado de Derecho, dejemos que la justicia actúe. Que el fiscal ha hecho daño, ha hecho mucho daño, y el más perjudicado por tanta injerencia en el proceso político de las FARC, por tantas declaraciones inoportunas, por tantas decisiones que tienen algunas razones en cuestionar, y porque realmente el más perjudicado con esto no es el gobierno. Para los que dicen que esto fue en connivencia del gobierno, creo todo lo contrario. Creo que el gobierno están sumamente molestos por el momento en que escogió el fiscal para ordenar la captura de Uribe.
Pero, María Elvira y Rodrigo, y un poco haciendo eco a las preguntas que ha hecho parte del uribismo en todo esto, cuando no han salido a gritar desesperados, sino que se han sentado a hacer preguntas, una de las preguntas que se han hecho ellos, y Yolanda lo decía ahora en su introducción, esto que pasó con Santiago Uribe está moviéndose en Colombia desde 1997. Fue la primera vez que el señor Santiago Uribe fue llamado a declarar. Es cierto que la primera vez declararon que no había pruebas en el 99 y que fueron apareciendo pruebas posteriores, precisamente en un año, 2010. Pero ¿por qué tanto tiempo después de pronto salen con que tienen las pruebas necesarias? ¿Qué hay aparte de unos testimonios de unos bandidos que dicen que el señor Santiago Uribe sabía de todo esto? Dicen quienes han leído el documento que son 250 páginas básicamente de testimonios, muchos testimonios que han sido refutados por el uribismo, entre otros de un señor que dicen, pero no sabemos si sí o si no, es esquizofrénico, que es el que trabajaba en la finca vecina de la Carolina.
Que el expediente de la fiscalía dice que lo que tiene es trastorno postraumático derivado precisamente de la persecución y las torturas a que fue sometido y al que le consideran que puede testificar. Es decir, hay argumentos en pro y en contra, y frente al argumento de la fiscalía salen los de Uribe a defenderse. Yo pensaría que dejen que el proceso avance, que dejen de todas maneras los abogados, y el doctor Granado los dijo así, está litigando ante la luego tiene un abogado defensor, luego tendría garantías el procurador que también ha abierto investigaciones a propósito, investigaciones e inhabilitaciones a funcionarios de Uribe que Uribe defendió y dijo que eran perseguidos políticos. El procurador, que es un hombre de ideología de derecho, los inhabilitó, luego delito sabía. Entonces dejemos que si el procurador va a estar metido en el proceso, pues es una garantía para el uribismo también.
Todos quedan mal parados de esto, pero sí. Además nadie repara en el interés de las víctimas. El pueblo de Yarumal, estuve yo conversando con algunas personas allí la semana pasada por teléfono, hay un ambiente tenso, bastante tenso, porque muchas otras personas temen que sean las que siguen en este seguidilla, digamos, de llamados por parte de la justicia. Hay muchas otras personas que por fin ven una esperanza de que la justicia atienda los casos. Y en estas, digamos, en esta andanada del expresidente Uribe, también fueron objeto de cuestionamientos personas como el padre Javier Giraldo, por quienes hoy en día en las redes sociales están pidiendo muchas personas protección, porque él fue señalado también como uno de los responsables de esta conspiración política en contra de su hermano. De manera que, insisto, el interés de las víctimas parece que no le preocupa.
Y por otra parte, agregaría yo, frente a la pregunta que hace Espinosa, ¿por qué todavía? Porque son delitos de lesa humanidad que no prescriben.
El que lo prescriban, sí, de pronto es porque antes no metieron a la cárcel a este hombre.
Porque no encontraron, digamos, pruebas razonables, y porque acuérdense que el fiscal que cerró el proceso, Juan Camilo Osorio, hubo denuncias de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo de Yarumal, y no fueron tenidas en cuenta, y el proceso avanzó y se archivó rapidísimo. Después, como dice Espinosa, aparecieron nuevos testimonios que ameritan la apertura de la investigación, y lo que sí tenemos que dejar claro es que este episodio, este caso tan grave de lo que pasó en Yarumal con todos los grupos paramilitares tiene que aclararse, porque no sabemos la verdad de lo que sucedió.
Yo creo que aquí todos dan vergüenza. Da vergüenza al fiscal porque dicta esta orden de captura contra Santiago Uribe Vélez y al fiscal poca gente le cree. Poca gente le cree por los contratos que le firmó a Natalia Springer. Poca gente le cree porque muchas personas creen que hay intereses políticos detrás de sus fallos judiciales y porque el momento además suena sospechoso. Da vergüenza al uribismo. Da vergüenza al expresidente Álvaro Uribe pidiendo que la gente salga a la calle a protestar por una decisión judicial. Da vergüenza el uribismo diciendo que esto es una dictadura. ¿A quién se le puede ocurrir que Juan Manuel Santos es un dictador? Es una ridiculez decir algo así. Da vergüenza porque Santiago Uribe Vélez debe defenderse ante los tribunales y ante los juzgados. Ahí es en donde tiene que defenderse. Y da vergüenza el presidente Juan Manuel Santos con un gabinete que sale por Twitter a hacer las críticas que está haciendo al expresidente Álvaro Uribe. Y quienes pagamos el pato somos los ciudadanos porque uno no sabe en manos de quién está. Uno se pregunta a dónde están los estadistas cuando ha convertido esta cosa en una pelea personal y en una pelea de ofensas y todo lo demás. A mí realmente, como ciudadano, me da mucha tristeza y me da vergüenza en manos saber en manos de quiénes estamos.
Y es preocupante también lo que todo esto refleja sobre la situación de la justicia, porque si hubiera una justicia creíble, operativa y pronta, pues no estaríamos en este grado de politización de los procesos judiciales y de judicialización de los procesos políticos de la que tanto hemos hablado. Fíjense que es llamativo que todo el mundo habla de instancias internacionales como si la última palabra de la justicia colombiana no la tuvieran ya los tribunales o la Corte Suprema de Justicia, que debe ser el tribunal de cierre, sino siempre hay una instancia internacional a la cual apelar. El propio presidente, como lo comentábamos hace unos minutos, habla de una veeduría internacional. El expresidente Uribe estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que se nos está saliendo la justicia de las manos y que ahora no podemos depender de las instancias nacionales, sino tenemos que acudir a instancias internacionales que probablemente en la mayor parte de los casos no tienen la naturaleza ni las funciones para hacerse cargo de los procesos que se les está tratando de poner en sus manos.
El análisis en RCN Radio y también las curiosidades, los detalles en torno a la rueda de prensa que concedió el expresidente Álvaro Uribe en su finca de Río Negro. Los periodistas estuvieron allá muy pendientes esperando la declaración, don Juan Carlos Higuita, cositas que pasaron y que no se conocen.
Pues que no se conocen, Yolanda, es que desde el momento que se conoce la captura de Santiago Uribe Vélez, los periodistas comenzamos a investigar dónde estaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Venía de los Estados Unidos, llegó a Río Negro y ahí se encerró totalmente. Solo salió un poco a hacer y visitar algunas obras de infraestructura en las que ha colaborado, como lo que ya se ha venido conociendo de algunas obras como de vivienda que se han desarrollado en el departamento. Pues salió en defensa de su hermano, arremetió contra testigos y altos, pero muchos no saben que dentro de las trasescenas Uribe no pudo darle ni siquiera tiento a los periodistas que asistieron a esta rueda de prensa. Él citó a las 9 de la mañana, llegaron los periodistas muy cumplidos en un kiosco de su finca El Capricho, allí en Río Negro, Oriente Antioqueño. Ofreció la rueda de prensa sobre la captura de su hermano y fue tanta la convocatoria y tantos medios que estaban pendientes que el expresidente le dijo a los periodistas camarógrafos que no le alcanzaba ni siquiera el tinto que tenía en su casa finca para darle a todos. Escuchemos.
Muchas gracias a todos por su presencia. Son muchos para darles un tintico. Van a ver algunos. Permiso, muchachos.
Les tocó rifar el tinto, entre tanto el afán de los comunicadores, pues ninguno ni siquiera aceptó ya tomarse el tinto porque estaban sobre en la marcha para el noticiero del mediodía. El senador del Centro Democrático leyó los 10 puntos del comunicado, son 7 páginas que además están publicadas hoy en el periódico El Colombiano, en la zona de opinión, en las páginas de opinión, donde se da claridad a todos estos 10 puntos que él ya ha mencionado y los cuales hemos revelado también aquí en RCN Radio.
8 de la mañana, 23 minutos, se habla de política en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.